Desde el cierre de Pluna, hace ya más de 5 meses, nos hemos ocupado de las idas y venidas en torno a los aviones que pertenecían a esa empresa, de si habrá o no una nueva aerolínea nacional que opere esas aeronaves, de cómo asegurar la conectividad del Uruguay, etcétera. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con el aeropuerto de Carrasco? Hasta el 5 de julio pasado, cuando el gobierno clausuró sus operaciones, Pluna representaba el 60% de los vuelos que atendía Carrasco. ¿Cómo vive este momento la empresa concesionaria, Puerta del Sur, Sociedad Anónima, que hace apenas 3 años inauguró la nueva terminal de pasajeros? Vamos a conversar con el contador Eduardo Acosta, que fuera director comercial de Puerta del Sur y hoy es director de Relaciones Institucionales de Corporación América, del grupo argentino Eurnequian, propietario del Puerta del Sur, pero además responsable de otros varios proyectos aquí en nuestro país. De eso también nos va a interesar que profundicemos en los próximos minutos. ¿Cuáles son los planes del grupo en Uruguay? Contador Eduardo Acosta, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
En resumen, y para empezar, ¿cómo afectó al aeropuerto de Carrasco el cierre de Pluna? ¿Cuál es el balance ahora que ya han pasado estos meses?
Bueno, el balance del cierre de Pluna, teníamos en un principio bastante preocupación cómo se iba a comportar el movimiento de pasajeros. La realidad es que cuando existe la demanda de asientos, la oferta aparece y en pocos meses podemos decir que ya estamos casi a un 10%, 11% por debajo de lo que perdimos cuando Pluna dejó operar.
Un informe de la Dinasia que difundió la semana pasada el diario El País decía que entre julio y octubre del año pasado, por Carrasco pasaron 750.000 pasajeros. Y en el mismo periodo de este año, o sea, después del cierre de Pluna, el total disminuyó a 372.134, o sea, una baja de poco más del 50%.
Sí, hay que hacer una discriminación en el tipo de pasajeros. El aeropuerto Carrasco, desde que se inició el proyecto de Pluna que operó Lidgate, cambió la estructura de pasajeros. Hoy los pasajeros, anteriormente a Lidgate, los pasajeros eran todos pasajeros punto a punto. Cuando aparece el proyecto de Lidgate, de que toma el aeropuerto Carrasco como un hub de distribución de pasajeros regional, apareció el pasajero en tránsito. Que podríamos decir que de tener 100, 200 pasajeros en tránsito antes de Pluna, se pasó a tener 26.000 por mes. Esos pasajeros se perdieron. Quiere decir que estamos hablando de unos 250.000, 300.000 pasajeros en tránsito que se perdieron. Pero el pasajero que realmente mueve, importa al aeropuerto y a la operativa del país, es el pasajero punto a punto. Ese pasajero se está recuperando y hoy podríamos decir que estamos apenas a un 10%, 11% de caída.
O sea, estamos a 10% de diferencia en el rubro ese de pasajero. Pero, punto a punto.
Exactamente. El pasajero tránsito es un pasajero que sirve para completar los aviones de una compañía. Es decir, son pasajeros que de pronto no se bajan ni del avión cuando vienen, por decir un ejemplo, de Belo Horizonte a Córdoba vía Montevideo. Esos pasajeros en muchos casos no bajaban del avión, por lo tanto no generaban actividad en el aeropuerto y sí generaban a la actividad de rampa porque había más aviones.
Otros sí ingresaban en tránsito y bueno, y por ejemplo podían acceder al free shop, etcétera.
Sí, pero no era material, eran pasajeros que ya habían hecho sus compras en destino o al final, y las conexiones que eran muy eficientes las que hacía Pluna eran conexiones de 20 minutos, 30 minutos. Por lo tanto, no tenían tanto tiempo para poder comprar. Pero sí, lo que se pierde, y eso sí es un déficit que hay que tratar de empezar a recuperarlo, que al haber pasajeros en tránsito y se iban incorporando nuevas aeronaves, el empresario que venía a la región a buscar negocios a Brasil o Argentina sabía que tenía lugares libres de conexiones muy que no eran comunes. Entonces aprovechaba y venía y recorría Uruguay. Voy a Argentina, voy a Brasil, tengo una conexión desde Brasil y a Montevideo, bajo en Montevideo y genero de pronto algún negocio. Eso es lo único que hoy estamos en que no lo hemos recuperado, pero en la medida que va pasando los días, cada vez más son las frecuencias que van agregando las compañías, porque como lo decía al principio, si hay una demanda de asientos, la oferta aparece y ya se está ocupando prácticamente todo lo que Pluna operaba anteriormente.
¿Usted tiene un resumen de lo que ha ocurrido con el personal de las distintas empresas que prestan servicios en el aeropuerto? Porque allí hay locales de comida, de venta de productos, hay kioscos, hay taxis, hay remises, está el free shop, obviamente, empresas de catering que proveen los almuerzos y las meriendas a las aerolíneas, están, bueno, los servicios de tierra a los aviones. Entonces, ¿ha habido una reducción de la plantilla total del personal de esas empresas que son subcontratistas en Carrasco?
Bueno, yo voy a hacer primero una aclaración. Las que corresponden a Puerta del Sur, al operador del aeropuerto Carrasco, no se ha hecho ninguna reducción, porque la terminal funciona y tiene que seguir funcionando y tiene que mantener ese nivel de excelencia que tuvo desde un principio. Los otros operadores sí han tenido alguna pequeña reducción, pero de a poco se están retomando el personal. El otro día, hablando con la gente de la empresa de Rampa, ya habían retomado gran parte del personal, y se debe a que las otras compañías están poniendo nuevos vuelos, y al poner nuevos vuelos, de a poco se van retomando. Los otros operadores, los taxis, las empresas de comida, de gastronomía, sí han sentido un poco la merma, pero también recordemos que los últimos años habían sido récord en el aeropuerto Carrasco y en el Uruguay, ¿no?
Sí, yo veía un informe de la calificadora Fitch que analizaba las obligaciones negociables de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, un informe de ahora nomás, del 29 de noviembre, que indicaba que la caída en el segundo semestre por el cierre de Pluna se compensa con una suba muy fuerte que había tenido el movimiento en Carrasco en la primera mitad del año. ¿Es algo así?
Sí, sí, sí. Podríamos decir que en el 2011 íbamos a tener el récord histórico y estábamos proyectando para el 2012 poder llegar a los 2 millones de pasajeros de Carrasco. Recordemos, cuando tomamos la concesión habían 830.000 pasajeros. El crecimiento fue un crecimiento realmente vertiginoso y teníamos la gran ilusión de poder llegar al 2012 con 2 millones de pasajeros. Cerramos con 1.913.000 pasajeros en el 2011. Uh-huh. Un crecimiento totalmente desmedido y por suerte había sido así. Los primeros 6 meses de operación nos va a permitir compensar y llegar al cierre del 2012 con 1.700.000 pasajeros. Uh-huh. El mismo nivel de 2010. Uh-huh. Debido a que al buen performance de los primeros 6 meses de la concesión. Estimamos nosotros que para el 2013 estaremos en 1.600.000 pasajeros. Y de a poco ir recuperando y llegar a la operativa, que si no hay una compañía que se instale en Uruguay como operador de hub, como operador hub, es difícil poder llegar a estos números.
¿El proyecto del aeropuerto de Carrasco depende de que sea hub? ¿Estaba muy asociado a este plan que puso en marcha Pluna en la era Lydgate de convertir al aeropuerto en un nudo en la región?
No depende. Sí, nuestro proyecto es, y cuando se diseñó la terminal, se diseñó y se invirtió más de lo previsto a los efectos de poder posicionar el aeropuerto Carrasco como un hub. Tal es así que cuando Pluna nos viene a plantear, Pluna en el periodo de Lydgate nos viene a plantear su proyecto, nosotros los apoyamos hasta casi el 100% de los costos operativos que tenía Pluna en el aeropuerto Carrasco.
¿Qué quiere decir eso?
Tener el aeropuerto gratis para la compañía. No cobrarles aterrizaje, estacionamiento de la aeronave, no cobrarles las oficinas, simplemente para el apoyo, para que puedan desarrollarse como hub hoy en el aeropuerto.
¿Eso rigió? ¿Durante cuánto tiempo?
Y desde que empezaron ellos hasta que cerraron. Ajá. Llegamos al 87-88%, que era un sistema de escalas, que en la medida que desarrollaba, traía más pasajeros, la escala iba subiendo descuentos y nosotros le facilitábamos esa posibilidad para poder desarrollarlo.
Se supone que esa es una ventaja que ustedes tienen en el portafolio disponible para cualquier empresa que vaya a ofrecer un servicio de ese tipo.
Totalmente. Lo único que hay que analizarla bien para evitar todos estos problemas que hubieron anteriormente. Tenemos un concepto de aeropuerto moderno. Apoyamos a las compañías porque son las que nos traen los pasajeros. Y así es la filosofía del Grupo Corporación América, que hoy administra 50 aeropuertos en el mundo, ¿no?
Pero volviendo a lo que yo le preguntaba, las empresas que proveen servicios en el aeropuerto de Carrasco sintieron un sacudón, han sentido un sacudón en estos meses debido al cierre de Pluna. ¿Ustedes como concesionaria les flexibilizaron a esas empresas los contratos, por ejemplo, las formas de pago, los arrendamientos, etcétera?
No fue necesario porque ninguna vino a plantear problemas. Están todas trabajando bien, están siendo rentables. Nosotros, todos los contratos que tenemos, se establece un porcentaje de la facturación y realmente están facturando bien. No lo han planteado, por lo tanto consideramos que no han tenido problemas.
Y a su vez, Puerta del Sur como tal, ¿al gobierno le hizo algún reclamo, por ejemplo, por el monto del canon que tiene que pagar según el contrato vigente?
No, para nada, para nada. Puerta del Sur es una empresa muy sólida. Sabemos que hay momentos buenos y momentos malos. Este no es un momento malo, es un momento menos bueno que el anterior y no tenemos pensado pedir ayuda en absoluto, en absoluto.
En perspectiva.
Debemos apoyar la lactancia materna. Promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada con alimentos complementarios hasta los 2 años es una buena práctica de alimentación. SMI. Más calidad, más servicios, más beneficios. Para toda la familia FONASA. 2900-6670.
Seguimos con el contador Eduardo Acosta, director de Relaciones Institucionales de Corporación América. Estamos hablando en estos minutos del aeropuerto de Carrasco. Hay otros temas para nuestra agenda enseguida. Pero para redondear esta parte de la conversación, el futuro. Usted ya dijo algo, pero ordenemos algunos datos. Aparecen una cantidad de interrogantes con respecto al aeropuerto de Carrasco. Todavía no está claro si será posible crear una nueva aerolínea de bandera con los aviones que pertenecieron a Pluna. Por lo pronto hay 6 aviones que desaparecieron, ¿no? Los que Pluna tenía en leasing. El gobierno envió hace unos días al Parlamento un proyecto de ley que favorece la creación de una nueva aerolínea nacional gestionada por los ex trabajadores de Pluna. Y mientras se discute esa alternativa, llegaron noticias malas desde España. Iberia confirmó la semana pasada que desde abril próximo dejará de volar la ruta directa Montevideo-Madrid, aunque casi simultáneamente BQV anunció que desde esa fecha toma esos vuelos arrendando aviones. En definitiva, con todos estos elementos, ¿cuál es el panorama que usted ve para adelante?
Bueno, eso sí, realmente fue el tema de la noticia de Iberia, fue una noticia bastante impactante para el Uruguay entero, ¿no? Es una empresa que nosotros la volvimos a traer y fuimos que promovimos el vuelo directo en el año 2006-2007. En esos años...
Esa nosotros, fue una gestión de Puerta del Sur.
Exactamente, al igual que traer a Copa, a TACA, fueron compañías que no venían a Uruguay, fueron gestiones que hicimos nosotros. Ante la eventualidad que se iba a retirar antes que se confirmara lo de Iberia, nosotros ya estábamos haciendo gestiones de la mano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos está dando una gran mano, especialmente en la coordinación con el Estado y otros operadores como los de Rampa, como los de Catering. Estamos preparando un paquete de medidas para salir a buscar compañías alternativas. Compañías alternativas que hoy de alguna manera están ocupando las líneas que Iberia está dejando. Estamos organizando un viaje para la semana que viene para ir a visitar un par de ellas.
Lo que se busca concretamente es que vuelva a haber vuelos directos entre Montevideo y Europa.
Sí, eso es nuestro objetivo.
Bueno, pero la solución BQV ya está en marcha.
Está en marcha, pero aún no nos han venido a visitar, no nos han venido a plantear absolutamente nada. Es decir, nosotros nos enteramos por la prensa.
De todos modos, las gestiones que ustedes están haciendo van en busca de compañías europeas, si entiendo bien.
Exactamente, de compañías europeas que... aparte es importante, siempre decimos lo mismo, si existe la demanda, la compañía tiene que aparecer. Iberia tenía casi un 90% de ocupación con 6 vuelos semanales. Por lo tanto, tiene que ser apetecible para otra compañía, porque 90% de ocupación no es fácil obtenerlo en otras compañías. siempre anda en un 70, 60, pero 90% eres una línea rentable. Iberia no dejó de venir aquí por el precio del combustible. Iberia dejó de venir aquí por un problema global que tiene.
El factor combustible, ¿ustedes entienden que pesa en esas gestiones, por ejemplo, que van a hacer con otras empresas europeas?
Sí, sí, sí. Por eso, de alguna forma, el gobierno y a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas están buscando qué beneficios o qué ayuda podemos ir a ofrecer para poder traerlo, ¿no? El combustible pesa, obviamente pesa.
Ya está confirmada aparentemente la intención de que el gobierno subsidie o facilite con descuento el gasto de combustible de los aviones que vengan a Montevideo y a Punta del Este, sea cual sea la compañía.
Sí, 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 eso es muy importante.
Eso es importante, eso es importante y es útil.
Exactamente, creo que es muy importante que sea genérico, para todas las compañías y no para una en particular. Y no hay que verlo como un subsidio, yo creo que hay que verlo como un incentivo. Ajá. Porque ya se ha demostrado que la conectividad, los vuelos directos generan mucho más ingresos al país que el posible aporte económico que hagan con el tema de combustible. El combustible nuestro, calculo yo, que estaremos un 10-15% más caro que en la región. Igual, los vuelos directos tienen que cargar desde Montevideo, no hay otra posibilidad. Y los vuelos que vienen de otros destinos cargan en los destinos cercanos. Por lo tanto, creo que es muy importante si se puede lograr algún beneficio para las compañías.
¿Qué otros beneficios? ¿Qué otros va a ofrecer Puerta del Sur concretamente?
Bueno, Puerta del Sur va a ofrecer beneficios muy fuertes, en todo lo que son los costos a la compañía, como iba a decir, los costos de tener su oficina, de tener uso de sala VIP, de tener el parqueo del avión, el uso de la manga, el aterrizaje. Sobre eso estamos haciendo un paquete de descuentos en escala, en función de los pasajeros que transporte. Y ya estamos hablando con Candysur y con Goddard, que es la empresa de catering, para que ellos preparen un paquete de descuentos para nosotros ir a ver las compañías y llevarles un descuento global para que operen en el aeropuerto.
¿Son optimistas?
Sí. Sí, somos, siempre fuimos optimistas. Por algo hicimos el aeropuerto que hicimos.
Pero quiero decir,
el doble de tamaño.
Estas gestiones que usted menciona ya están adelantadas de algún modo.
Sí, sí, están adelantadas, están en conversaciones.
¿Una o dos empresas se agregarían?
Estamos conversando con dos.
Contador Acosta, hablemos del aeropuerto de Punta del Este. Ustedes también tienen esa concesión. Ya que hablamos de perspectivas, ya que hablamos del futuro, interesa mucho saber qué va a pasar allí en esta temporada de verano, teniendo en cuenta que ya no está operativa Pluna. ¿Qué panorama observan ustedes?
Bueno, eso es realmente lo que más nos preocupaba a nosotros cuando nos enteramos de Pluna, fue por Punta del Este, por el poco tiempo que hay la temporada. Recordemos que Punta del Este es un aeropuerto de temporada donde opera 3 meses fuerte del año y el resto del año prácticamente no tiene operativa. Por lo tanto, una temporada 6 meses antes de quedarnos sin Pluna era realmente alarmante. Sin embargo, la buena noticia que les vamos a dar es que Aerolíneas ocupó todos los vuelos, prácticamente todos los vuelos que tenía Pluna. Va a tener 9 vuelos diarios, BQV va a tener 3, Gol va a poner 2 semanales. Por lo tanto, llegamos a que a la cantidad de asientos disponibles para volar a Punta del Este de esos destinos es el mismo prácticamente que tenían. Es un 10% menos. Pero como los aviones no venían con una ocupación total, los pasajeros van a tener la misma cantidad de asientos disponibles para poder venir a Punta del Este. Ajá. Donde, quiero hacer una aclaración, Emiliano, que es importante. Lo que nosotros no podemos manejar es qué va a pasar con Argentina y que si el turismo argentino va a venir. Asientos para venir a Punta del Este va a haber. Y aparte, una novedad, porque el año pasado no existía. Aerolínea puso 2 frecuencias desde Ezeiza. Eso permite traer turismo extra región que haga conexión con Ezeiza al exterior, ¿no?
Pasando en limpio, entonces lo que usted dice, Contador Acosta, es que la conectividad aérea de Punta del Este va a quedar restablecida, incluso con algún valor agregado como este de las conexiones internacionales vía Ezeiza.
Sí, sí, sí. Por suerte se logró con las gestiones que hicimos con Aerolíneas. Vamos a tener la misma conectividad, no se perdió, la misma conectividad que teníamos el año pasado. Ajá. Y estimamos que vamos a mantener la cantidad de pasajeros que teníamos el año pasado, que fue el récord histórico en Punta del Este, 250.000 pasajeros.
Hablamos enseguida, después de esta pausa, de Corporación América y lo que son sus inversiones en Uruguay, aparte de los dos aeropuertos. Volvemos al diálogo con el contador Eduardo Acosta, que es director de Relaciones Institucionales de Corporación América. Estábamos en estos primeros minutos deteniéndonos en el aeropuerto de Carrasco. ¿Alguna pregunta desde la audiencia, Romina?
Lilian de Positos pregunta si habrá vuelos directos de entre Montevideo y Ezeiza, que los considera muy necesarios.
Sí, realmente eso son vuelos fundamentales, porque hoy la gente que hace conexión con Ezeiza, que es un aeropuerto operado por nosotros también en la Argentina, tienen realmente hoy una problemática, que tienen que ir a Aeroparque y Aeroparque tomarse un ómnibus o un remis hasta Ezeiza. Estamos en conversación con aerolíneas para tratar de implantarlo, al igual que lo que se está haciendo con Punta del Este, que ya se logró dos vuelos directos en Punta del Este 6. Necesitamos también eso. Hay que recordar que si logramos traer alguna compañía europea para vuelo directo que sustituya a Iberia, tampoco sería tan necesario, porque podríamos lograr que todos los vuelos, e incentivaríamos que los vuelos salgan directo de Montevideo. Pero sí, hoy estamos en conversaciones con aerolíneas para que restablezca esos vuelos.
Contador Acosta, el mes pasado, cuando le hacíamos una primera consulta fuera de micrófonos a propósito del aeropuerto y los ecos del cierre de Pluna, usted decía que, aunque este y el próximo año fueran malos para el aeropuerto de Carrasco, la Corporación América, propietaria de Puerta del Sur, tiene espaldas para soportarlo. Vale la pena ubicar qué es la Corporación América para los oyentes que capaz que no tienen todo ese panorama.
Bueno, Corporación América es la holding, es un grupo argentino en la que su principal actividad es el negocio aeroportuario. Hoy opera 49 aeropuertos en el mundo. Actualmente ganamos Brasilia, que se tomó hace dos días la operativa, Natal. Estamos participando en la licitación de los aeropuertos de Portugal. Ahora, Corporación América nace como aeropuertos, pero tiene muchas otras actividades, especialmente en energía, como energía biodiesel, es el mayor productor biodiesel de Argentina, energía eólica, negocios inmobiliarios, textil. Y cuando Corporación América resuelve instalar un aeropuerto, participar en la licitación de un aeropuerto, luego toma eso como base para el desarrollo de nuevos negocios en los países en que opera un aeropuerto.
Y eso está ocurriendo en Uruguay también.
Exactamente. Desde que Corporación América ingresó al Uruguay en el año 2003, cuando ganamos la subasta del aeropuerto de Carrasco, en el 2008 adquirimos el aeropuerto Punta del Este. En el 2011 ganamos dos licitaciones para dos parques eólicos por 100 megavatios, una inversión de 200 millones de dólares.
¿Qué está pasando con esos proyectos?
Y esos proyectos ya tenemos, estamos en los trámites ambientales y preparando el financiamiento. Si Dios quiere, a principio del año que viene se inician las obras del parque eólico. Son dos parques.
Se trata de dos parques en Maldonado.
En Maldonado, en Sierra Carapé. Uh-huh. Y después, obviamente operamos la terminal de cargas de Uruguay, que es la única terminal de cargas para internacional aérea. Y después tenemos un departamento que está estudiando y viendo nuevos negocios de infraestructura en el país.
Recuerdo que hace un tiempo conversábamos aquí en Perspectiva con representantes de Corporación América a propósito de una iniciativa que le presentaron a la Intendencia de Montevideo para construir en el cantero central de Avenida Italia una vía rápida para vehículos. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Quedó por el camino?
Sí, lamentablemente en la administración Ehrlich había avanzado, se habían hecho, estaba prácticamente autorizada. Luego, en el cambio de autoridades, la decisión fue otra. Lamentamos esa decisión porque entendemos que ese corredor a 40.000 autos por año que se están ingresando al parque automotor, cada vez va a ser más difícil circular si no se dispone de una vía rápida. Pero bueno, es una decisión, y bueno, vamos a apoyarla. Trabajamos durante 6 años en ese proyecto.
¿Ustedes mantienen el interés, mantienen la insistencia en ese proyecto? Porque escuché hace poco a la propia intendente Ana Olivera anunciar que el año que viene comienzan las obras para construir en ese cantero central de Avenida Italia un nuevo corredor exclusivo para ómnibus.
Sí, el interés nuestro está. Y va a ser permanente, porque nosotros lo tenemos estudiado y sabemos que es viable. Ahora, si la decisión es generar un corredor para los transporte colectivo, bueno, lamentablemente nuestro proyecto quedará inconcluso, ¿no?
¿En qué otros proyectos se están trabajando ahora?
Bueno, ahora estamos trabajando mucho en un proyecto que creo que sería el cambio de la ciudad de Montevideo, un cambio radical, especialmente en la zona del buceo. Nosotros presentamos una iniciativa privada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Geografía, para remodelar el puerto del buceo. El puerto del buceo no ha tenido inversiones de hace más de 20 años, inversiones importantes, lo que ha hecho que es un puerto que prácticamente no se puede operar por la falta de profundidad en el puerto y de instalaciones necesarias.
Nosotros, ¿cómo que no se puede operar? ¿Opera?
Opera, sí, pero la mayor parte de los días no hay agua en el... prácticamente no llega un metro de agua y los barcos no pueden salir. Eso es por un problema que la Facultad de Ingeniería lo analizó, y que hay todo un tema de sedimentación de las aguas, que hay que reformar escolleras, hay que dragar. Y bueno, nosotros, viendo esa posibilidad, propusimos algo al Ministerio de Transporte: transformar el puerto del buceo en el mejor puerto de Sudamérica. Llevar de 150 amarras a 400 amarras, marinas flotantes, que es lo último que se usa en el mundo, alargar la escollera, dragar todo el puerto a una profundidad de 3 metros. Y como contrapartida, nosotros lo que planteamos es, parte del espejo de agua, que hoy no hay más de 50 centímetros, 40 centímetros de agua, y que no es dragable porque es piedra abajo, es rellenar parte de ese espejo de agua y generar un paseo para la ciudad, lo que sería un bayside, un waterfront o un puerto madero, y que sería un paseo para todos, ¿no? Donde habrían restaurantes, un hotel, oficinas, y consideramos que la ciudad de Montevideo en ese punto podría lograr tener el paseo de la ciudad.
¿Ustedes tienen una estimación de la inversión que requiere ese proyecto?
Sí, está estimado en unos 70 millones de dólares. Más o menos unos 20 en lo que es el puerto y unos 50 en lo que es en el desarrollo inmobiliario y paseo, ¿no?
¿En qué estado se encuentra la evolución de ese proyecto? Porque por lo que recuerdo, lo que hay es una aprobación a nivel del Poder Ejecutivo de esa iniciativa que ustedes presentaron. ¿Qué pasa con la Intendencia de Montevideo? ¿Qué pasa con la Comisión del Patrimonio? Porque estamos hablando de un proyecto que se despliega en realidad en terrenos que pertenecen no a la Intendencia, sino al Gobierno Nacional, están entre la Rambla y el mar, pero que sí son objeto de cuidado por la Comisión del Patrimonio. Entonces...
Sí, tal cual tú decís, Emiliano. La iniciativa privada fue presentada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y aprobada en resolución del Poder Ejecutivo como una iniciativa a ser evaluada. Eso nos dio 120 días para que presentáramos viabilidades técnicas del puerto, especialmente del puerto, y la afectación al paisaje de la Rambla. Eso fue presentado en tiempo y forma. Lo que ahora falta a nosotros es presentarlo en la Comisión de Patrimonio.
Hay grupos de vecinos de la zona que están molestos, que están movilizándose en contra de...
Sí, yo creo que lo que les falta es información, porque hoy el entorno, que no sé si ustedes sabían, en esa zona de ahí hay un... frente al puerto hay un asentamiento con 8 familias, hay un varadero, un astillero con máquinas. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorando, claro, el entorno y haciendo un paseo único de la ciudad, ¿no?
Pero, por ejemplo, los propietarios de apartamentos en el Panamericano o en las torres del puerto entienden que se afectaría sensiblemente su vista, ¿verdad? El panorama que tienen desde sus ventanales.
En principio, nosotros creemos que a los del Panamericano no les afectan prácticamente nada, porque el Panamericano, la primera planta, está más arriba de lo que nosotros construimos. Igual nosotros estamos estudiando, y cuando Patrimonio nos cite y los vecinos, obviamente buscar alternativas y buscarle soluciones para que todos estemos conformes y a gusto, ¿no? Lo que sí, a todos los vecinos les va a mejorar el entorno. Se va a generar un paseo público único en la ciudad. Y bueno, obviamente que siempre que hay un desarrollo va a haber algo que afecte, pero sí va a ser minimizado en lo posible, ¿no?
El hecho de que se haya aprobado esta iniciativa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿qué implica?
Implica que si la Comisión de Patrimonio y obviamente la Intendencia no pone objeción, implica que se hace un llamado a licitación, y a nosotros que tenemos que propusimos la idea, nos van a otorgar un hándicap, un beneficio, Y bueno, esa licitación, el que gana va a estar obligado a hacer el proyecto que nosotros determinamos, reconstruir el puerto, generar un paseo, de acuerdo a lo que se estableció en la resolución.
Está bien. Sí, ustedes no serían necesariamente los responsables de esa inversión. Habría que pasar por una licitación previamente.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. No, no, nosotros podemos hacer todo el trabajo y perder.
¿Estimaciones de plazos?
Si todo funciona bien, si todo funciona bien y patrimonio no se opone al proyecto o a modificarlo, estimamos que nosotros a mediados del año que viene podría estar ya iniciándose las obras luego de la licitación, ¿no?
Contador Eduardo Acosta, director de Relaciones Institucionales de Corporación América, perteneciente al grupo Evernequian, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.